Busquemos en nuestras Biblias el libro de Revelación, capítulo 3. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Si necesita una Biblia, debe haber una en el respaldo de la silla frente de usted. Vaya hasta el final, el libro de Revelación, capítulo 3. Y quiero, antes de comenzar, prepararle para el hecho de que hay mucho en este pasaje. Vamos a tener la tendencia a estar sobrecogidos en cuanto a cómo responder. Así que aún ahora, al estar, según hemos estado orando y meditando, continuemos pidiéndole al Espíritu sabiduría para saber cómo responder mientras Él nos habla a través de su palabra. Hace varias semanas estaba batallando con un párrafo escrito por un pastor, Todd Wilson, en un artículo titulado El pastor integrado o El pastor integral. Escribió esto: los pastores pueden ser piadosos y disfuncionales al mismo tiempo, pueden ser santos y no íntegros, pueden estar ser fieles bíblicamente y quebrantados psicológicamente, pueden ser guerreros de oración y controladores, maduros espiritualmente y reprimidos emocionalmente. Pueden amar a Jesús sinceramente, pero estar adictos a la comida, a la pornografía, a los medicamentos para el dolor. Yo sé que esto es cierto por experiencia. Pensemos en esto por un momento. Pongamos estos contrastes que él señala. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Los pastores pueden ser piadosos y desfuncionales, santos y no íntegros, fieles bíblicamente y quebrantados psicológicamente? ¿Cómo se están sintiendo? Nomás échate un vistazo, ¿verdad? Hay partes de esto, al estarlo leyendo, al decir, diría, sí, trágicamente, si estamos describiendo la manera en que tan a menudo es, sí. Si estamos describiendo el hecho de que, como cristianos, seamos pastor o no, Dios no ha terminado en cambiarnos todavía. Tenemos áreas de ceguera y de quebranto y de necedad. Sí, yo puedo verme en esta lista y estoy seguro que usted puede verse en esta lista. ¿Es esto cierto? Entonces sí. Pero hay una parte de esto, al estarlo leyendo, yo estaba gritando, no, como no. ¿Cómo puede santo o piadoso y desfuncional vivir juntos? Dependería de cómo lo definimos. Podríamos pensar que desfuncional es incapacitado relacionalmente, pero piadoso es manifestaciones prácticas de la presencia y la influencia de Dios en nuestras vidas. Así que parece haber una incompatibilidad ahí. Podemos dejar ahí la comparación todavía. ¿Cómo puedo ser un guerrero de la oración, un guerrero, y ser un controlador? Parecería que algo está mal con mi oración o mi orar si no se traduce a la capacidad de confiar en Dios en medio de las circunstancias. O el último, ¿cómo puedo amar a Jesús sinceramente y sin embargo estar adicto a la pornografía? ¿No es eso de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, no puedes tener dos señores? ¿Qué hacemos con esto? Jesús parece ser fanático acerca de mantener juntos la idea de santidad y de integridad. Wilson divorcia estas dos como si se pudiera ser verdaderamente santo y no íntegro, no completo. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 23, 27, 28, hipócritas, sois como paredes blanqueadas y sepulcros blanqueados. Por fuera estáis hermosos, pero llenos de huesos de muertos por dentro y de inmundicia. Por fuera parecen justos, pero están llenos de hipocresía y de injusticia. Tal vez va a ayudar un poco escuchar la historia de Todd, el que escuchó la cita. En el 2015 se le dio un sabático de 3 meses. Tenía unas metas para sus 3 meses. Iba a terminar escribiendo un libro, comenzar a escribir otro, leer los institutos de Calvin, memorizar el libro de Santiago para prepararse para predicarlo y estudiar el hebreo. Estas fueron una de sus metas de sabático, pero decidió descansar antes de tiempo y descansar una semana antes de comenzar su sabático, pero dijo para el miércoles ya estaba descosido, despegado. ¿Qué quería decir con esto en sus palabras? Atravesé señales físicas reales de retracción, irritabilidad, deseos incontrolables, no por cerveza o por drogas, pero por logros y lograr hacer cosas. Estaba haciendo que su esposa se volviera loca. La próxima semana se levantó a las 5 de la mañana, fue a trabajar al gimnasio, fue a la iglesia a las 6 y media, tuvo su devocional hasta las 8, trabajó hasta las 6 esa noche y se sentía fantástico. Dijo, me sentí inmediatamente mejor, mi cerebro sintió satisfacción, como si hubiera conectado mi narcótico favorito, la irritabilidad y todo eso se habían ido, estaba de vuelta en el asiento del chofer. Pero tenía unos amigos que comenzaron a notar su carro en la iglesia y comenzaron a llamarle. Pensé que estabas en sabático, ¿por qué vemos tu carro en el trabajo? Acabó en la oficina de un consejero y después de un tiempo se dio cuenta. 25 años de formación espiritual cristiana habían agregado capa sobre capa de formación moral sobre encima de compulsiones profundamente arraigadas que todavía le controlaban. Así que Wilson estaba llegando cara a cara por primera vez con la extensión de su quebranto. Si vamos a la página web y buscamos la filosofía de consejería, vemos un pequeño video y justo al principio usa la frase un punto de vista integral del quebranto. Tenemos un punto de vista integral del quebranto. Estamos quebrantados espiritualmente, sí, pero también estamos quebrantados relacionalmente. También estamos quebrantados físicamente. Estamos quebrantados culturalmente y socialmente. Nuestro quebrantamiento es integral. Sea como sea que vemos la salvación, tiene que ser de una manera integral también, en el sentido de que Jesús nos está transformando de adentro para afuera. Esta es la parte que de veras hace ser sobrios para el pastor y para las personas. Puede haber pastores que escuchan décadas por sermones por décadas y todavía tienen las mismas actitudes, la misma necedad. Esta es la manera que Wilson lo pone. La desintegración espiritual le llama. Vemos señales de cristianos desintegrados a todo nuestro alrededor. ¿Por qué es que tales llamados buenos cristianos no son muy buenos seres humanos? Muchos amenes para Norteos, vaya. ¿Quieres unos testimonios? Son fieles a sus familias, son consistentes en la asistencia a la iglesia, cortan el zacate, pagan sus impuestos, leen las Biblias, oran por las naciones, pero pueden ser rígidos, autojustos, xenofóbicos, racistas, sexistas, controladores de mente limitada, emocionales, emocionalmente reprimidos, sexualmente y disfuncionalmente amargos, impulsivos y enojados, airados. Necesitamos un acercamiento a la formación espiritual que fomenta integración, que trae instrucción doctrinal y desarrollo moral por un lado, pero también sanidad psicológica por otro lado. Un approach que no es solamente santo, sino integral. Lo que Jesús está describiendo en tantas maneras, amándole con nuestros corazones, que interpretamos emocionalmente desde un punto de una perspectiva semítica. El corazón, el alma, la mente, todo nuestro ser, de adentro para afuera. Y creo que el peligro es, muchos de nosotros cuando primero escuchamos el Evangelio, sea que tengamos 6 años o 60 años, y el Espíritu abre nuestros ojos y trae convicción a nuestros corazones, hay cosas grandes que nos damos cuenta necesitamos cambiar. Tal vez puede ser egoísmo, necedad, o drogas y alcohol, adicción, o una boca sucia. Para hablar, sabemos que necesitamos limpiar y experimentar cambio. Y Jesús lo hace a través del poder del Evangelio. Así que abrazamos esto, lo recibimos. Su gracia nos lava, su vida fluye sobre nosotros. Experimentamos este poder transformacional por gracia, por fe, por la gracia por medio de la fe. Pero este es el peligro. A lo largo de muchos años podemos llegar al punto donde sentimos como que sí, ya hemos hecho eso. Las personas piensan de nosotros como cristianos. Tenemos una reputación cristiana. hemos visto cambios grandes, pero este es el peligro. Sutilmente podemos comenzar a resistir transformación continua, como si, yo me apunté para el paquete B, cristianismo, un poquito de transformación externa, quitar las cosas grandes que están arruinando mi vida y mi reputación en la vida, pero no entres a los escondrijos de mi alma y de mi pasado y de personalidad, todas estas cosas. No, yo no me apunté para esto. Jesús puede venir a mi corazón, pero abuelo todavía está en mis genes, y hemos sido personas airados y nos decimos que nos amamos gritándonos. Es la manera que lo hacemos. La adicción fluye a través de nuestras generaciones, como si el evangelio solo tuviera ciertas áreas en las que se les permite que cambie. Y una vez que tenemos la reputación de ser cristiano, estamos bien. Hemos acabado. Hemos terminado. Pero lo que Jesús hace en Revelación 3:1, tercera oración, Revelación 3:1, tienes nombre de que vives, la reputación, y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre. En el griego, la reputación es onoma, o nombre. Tienes el nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Pudiera estar equivocado aquí, pero no creo que está hablando de muerte espiritual como Efesios 2, muerto en pecados y transgresiones. Y la razón, creo que ver el pasaje, creo que lo verán, porque más tarde dice, de hecho, estás muriendo. Están para morir. La Biblia no habla del creyente en esta manera. Así que tal vez no está hablando de estar muerto en pecados y transgresiones, pero estás tratando de ser un cristiano nominal, un cristiano de nombre meramente, y no puedes hacer eso. Jesús no juega ese juego. Él no está interesado en meramente darle un departamento de mercadotecnia mejor, o interesado en nada más cambiar su exterior, su imagen, su fachada. Él está interesado en cambiarle a usted obrar en su interior. Pero aquí Jesús está advirtiendo a la iglesia de Sardis que ha perdido su vitalidad y está actuando como si fuera un cuerpo muerto, espiritualmente hablando. Un cuerpo. Antes de examinar los detalles, demos un paso atrás y veamos a dónde hemos venido en estas 5 cartas hasta ahorita, y verá la gracia imparable de Jesús en venir tras su iglesia y transformarla. Y lo hace como multidireccionalmente, una transformación multifacética. Y al llegar al resto de las cartas en las próximas semanas, vamos a ver este compuesto maravilloso del mensaje a las iglesias, que es sorprendente en su profundidad y su anchura. Vea Éfesos, cuando estás de pie pero no amando. Las palabras que usó era trabajando y sufriendo y aguantando, pero has dejado tu amor en el pasado. Esmirna, cuando estás preparando para el sufrimiento. Pérgamo, cuando te estás aferrando a múltiples salvadores, tratando de jugar a ambos lados. Teatira, cuando estás tolerando el mal, tolerando a Jezabel. Sardis, cuando estás montado en la reputación, dependiendo de tu reputación. Jesús no dice meramente, hey, yo entiendo que es difícil. Han cambiado en unas áreas, estamos bien, los voy a llevar al cielo, así que no se preocupen de nada más. Esa no es la manera que Jesús aborda estas cosas. Notan como dice, doy gracias a Dios por ustedes en esto, pero me preocupa esto. Este es el deseo imparable de Jesús de transformar a su pueblo. Él está actuando, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora, el Dios de paz mismo santifique completamente y pueda su espíritu, alma, cuerpo sean mandados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, Él también lo hará. ¿No es esto sorprendente? Jesús lo está haciendo hoy. Por eso le trajo Él aquí hoy. Esto es parte de ello, donde Él va a abrir nuestros ojos a algunas cosas que necesitamos escuchar. Va a mostrarnos partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Pero todo esto es con el propósito de transformarnos a su imagen. Y de digresiones peligrosas, motivándonos más de nuevo a la vitalidad, a estar vivos verdaderamente. La palabra a la iglesia de Sardes es, deja de tratar de depender de tu reputación. Y la historia de Sardes es importante para entender este mensaje. Sardes estaba 16 millas tierra adentro de la costa, cerca de Éfeso, y había sido la capital del imperio Lido. O su mejor ventaja en el mundo antiguo era su ventaja geográfica. Por ejemplo, el rey principal Croesus, durante su era de oro, era conocido por su riqueza. Los que son bendecidos cronológicamente, que han escuchado la expresión tan rico como Croesus. No la he escuchado mucho últimamente. Podemos pensar rico como Bill Gates. Ese era Croesus. Y era el rey de Sardes durante su época de oro. Sin embargo, Ciro era el rey de Persia, estaba surgiendo en poder militar, y Croesus dijo, puedo ir, esperar por él o ir por él, y fue a atacarlo, pero perdió y se retiró a la ventaja geográfica de la que hablaba. Había una caída inmensa de la, pero el fuerte es a donde huían. Estaban a 1500 pies de altura y era impenetrable. Solo tenían que defender un lado porque era difícil que se fuera atacada. Sin embargo, su confianza, como dice Heródoto, el gran historiador griego, y grabó Heródoto, estaba mal, porque unos de los hombres de Ciro encontraron una manera de escalar esta montaña y no había guardias de ese lado de la ciudad. Podían entrar a la ciudad, abrir las puertas y la ciudad cayó. Esto ocurrió un par de cientos años después. Sardes también cayó. Ambas veces estaban tan confiados en su reputación geográfica y su reputación como ciudad siendo impenetrable, que no vigilaron en lugares donde debieron haber vigilado. Y la ciudad cayó. Sir William Ramsay resume esto. Sardis era una ciudad cuyo nombre era sinónimo con pretensiones injustificadas, promesas incumplidas, apariencia sin realidad, confianza que proclamaba ruina. Así que Sardis se volvió famoso por su presunción. Trataron de depender y descansar en su reputación. Y Jesús viene a ellos y les dice, tienes la reputación de que vives y estás muerto. Esta es una advertencia fuerte de que nuestras fuerzas pueden cegarnos. Nuestros puntos fuertes pueden cegarnos. ¿Cómo nos protege Jesús de esto? Dice esencialmente, hace cuatro cosas. Nos llama a cuatro cosas y la iglesia de Sardis a cuatro cosas. En primer lugar, versículo 1, reconoce quién es Jesús. Reconoce quién es Jesús. Jesús comienza la carta a Sardis como comienza todas sus cartas, explicando quién está hablándoles. Cuando estás descansando sobre su reputación, durmiendo sobre tus laureles, tienes la tendencia a decidir a quién quieres escuchar. Ciertos comentarios positivos y otros que puedan ser no positivos, no los escuchas. Pero Jesús dice, si vas a escuchar a alguien, escúchame a mí. Esta es la razón. Y describe dos aspectos de sí mismo que son citados del capítulo 1. El que tiene los siete espíritus de Dios es el que dice esto. Del 1:4, estos no son siete espíritus diferentes, siete santos, espíritus santos. Está escribiendo la perfección del espíritu tomado de Isaías 11:2. El Espíritu de Jehová, la primera característica, estará sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 3, justo después de esto, dice, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, Entonces Jesús tiene el Espíritu de Dios que le habilita ver más allá de las fachadas. A través de nuestro maquillaje y defensas y autojustificaciones, a ver quiénes somos en verdad y cómo vivimos en verdad. Él tiene el Espíritu de Dios. Y en segundo lugar, las siete estrellas, tomado de 1:16, que son los ángeles de las siete iglesias en su diestra. Y está comunicando, sea intenciones microscópicas del corazón o seres celestiales macroscópicos, Él los ve y los controla todos. Por lo tanto, puede decir con confianza en versículo 1, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Número 1, reconozca quién es el que nos habla. Número 2, sea honesto respecto a quién usted es. Sea honesto respecto a quién es. La mayoría de nosotros escuchamos mensajes de dentro y de fuera, que son una unión sutil de fama y vergüenza. Echar porras y cosas negativas, positivo y negativo. Pero lo positivo puede ser engañoso y lo negativo puede producir desolación. Pero cuando estas dos se mezclan, forman una unión mortal. Cuando tomamos una actitud de orgullo y de inseguridad, nos volvemos muy defensivos y no queremos escuchar a nadie porque no pensamos que estás en lo correcto. No necesito escuchar a nadie. Esa combinación nos ciega a quién somos en verdad y podemos suponer cosas que no son verdaderas. Así que Jesús habla con claridad de láser a través de nuestro engaño y desolación. Y describe los síntomas de esta iglesia en Sardis, que fácilmente puede describirnos a nosotros a veces. Estos son los síntomas, los voy a cubrir rápidamente y los desempacamos más adelante cuando hablemos del remedio. ¿Estás muerto? Al final del versículo 1, ¿has perdido tu amabilidad? ¿El rigor mortis se está asentando? ¿Tienes endurecimiento espiritual, estás dormido, se implica por el mandamiento de despertar, estás débil, necesitas fortalecer lo que queda, estás muriendo, usa la frase, está a punto de morir, en el lenguaje de Princess Bride, estás más muerto que vivo, por eso no pienso que está hablando de estar muertos en delitos y pecados, sino moviéndose hacia una muerte espiritual que es irresponsiva al espíritu. Incompleto. No he encontrado tus obras completas o perfectas delante de Dios. Y luego, implicado en versículo 4, contaminado, cuando contrasta a aquellos con las personas que no han manchado sus vestiduras. Así que, ¿qué hacemos cuando Jesús viene a nosotros y nos dice estas palabras fuertes? Cuando el juicio de Jesús entra en conflicto con la reputación que hemos edificado para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a responder a ello? Para algunos ahorita el Espíritu está hablándoles, diciéndoles, hey, este eres tú. Pero por dentro estás diciendo, No, todos saben que soy cristiano, y un cristiano piadoso, y un cristiano maduro. Yo no puedo reconocer o aceptar esto, y este es el reto. Estaremos dispuestos a recibir, si el Espíritu está hablando a su corazón y aplicando esta palabra a su corazón, estará dispuesto a decir sí. Quiero escuchar lo que tienes que decir, no voy a depender y descansar en mis laureles, o lo que ha pasado ocurrido en el pasado. Veo mi vida ahorita y veo el endurecimiento. Veo la falta de responsiva cuando abro mi Biblia. No hay una fervencia allí. No hay un fervor. Cuando voy a la iglesia no hay un hambre por escuchar su palabra. Es una actitud de, esto ya lo he escuchado antes. Estaremos dispuestos a decirle sí al Espíritu. ¿Qué hacemos si nos está hablando? Jesús enseguida nos da pasos hacia el arrepentimiento. Toma pasos hacia el arrepentimiento. Versículos 2 y 3, Jesús da cinco imperativos, cinco mandamientos en estos dos versículos. El último es arrepiéntete. ¿Por qué es el arrepentimiento al último? Pensaríamos que comenzaría allí. Y batallé con esto y esta es una razón por la cual pienso que está hablando de algo diferente que un incrédulo, alguien que no es creyente. Cuando dependemos de nuestra reputación, cuando descansamos en nuestros laureles, caemos en ellos sin darnos cuenta realmente. No estamos hablando aquí de alguien que, este no es el enfoque primordial que dice, como el hijo pródigo que dijo, dame mi dinero, voy a hacer fiesta con prostitutas. Esa decisión es bastante clara, ¿verdad? No voy a seguir a Jesús. Y es obvio a todos. Eso no es lo que esto está, de lo que está hablando. Este no es alguien que dice, quiero esto, quiero eso. No, este es alguien que dice, tengo la reputación de ser un cristiano, valoro esto, yo digo ser cristiano, voy a la iglesia, trato de hacer lo correcto, pero está diciendo, espera, te estoy llamando al arrepentimiento, pero la razón que creo que no empieza con el arrepentimiento, que es volverse de una dirección y una manera de pensar al opuesto, es porque no podemos verlo cuando estamos descansando en nuestros laureles. Así que nos llama a cuatro pasos hacia el arrepentimiento para que podamos verlos. Cuatro mandamientos. En primer lugar, despierta, sé vigilante. Sé vigilante, motívate. Cuando vas por el camino, vas escuchando la música y de repente, pam, 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 rrr, las tiras a la orilla de la carretera que hacen ruido con las llantas. Sé que nunca le ha pasado, ¿verdad? Cuando se ha estado quedando dormido y Jesús está actuando como las advertencias al lado del camino. Sé que no estás tratando de desviarte a propósito, pero te amo demasiado para permitir que sigas el camino que estás siguiendo. Hay un árbol allá. Despierta. Despierta. Te estás quedando dormido espiritualmente. Segundo lugar, da seguimiento. Versículo 2. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. La idea allí es alguien que tiene la idea de renovar un vehículo, por ejemplo, y levanta el carro sobre blocks y lo desarma y comienza a armarlo, pero nunca lo echa a andar. Afirma las otras cosas que están para morir. Lo que has comenzado, tienes muchas buenas intenciones. Tienes la intención de memorizar algunos versículos. Quieres crecer espiritualmente. Comenzaste en ese estudio bíblico. Fuiste a la consejería 2 veces. Pero luego, ¿sabes? Realmente no conecté con ella. Y fui con otro consejero y no conectó conmigo. Buscaría otro, pero estoy ocupado. Es un patrón de no terminar. Porque por alguna razón estás valorando otras cosas que la transformación de tu vida y la vida de los que están a tu alrededor, de la cual Jesús es fanático. No es suficiente tener una vida de buenas intenciones. Demos seguimiento. En tercer lugar, echa un vistazo atrás, versículo 3. No acordarse para recordar fallas y sacar fallas. Recuerda para lo que has recibido y oído en Éxodo 12. Dios le dice al pueblo de Israel que tengan la Pascua anual para que nunca olviden lo que Dios hizo cuando pasó sobre los hijos de Israel y la sangre estaba sobre los postes y linteles de la puerta. José 4, cuando cruzaron el Jordán y el arca atravesó y levantaron este altar de piedras como un recordatorio para que cuando sus hijos digan, ¿qué es eso?, puedan señalar, decir, ¿recuerdan cuando Dios hizo esto? Salmo 77, 11, dice, recordaré las obras de Jehová. Dice, me acordaré de las obras de Jah y sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios a los pueblos tu poder. Tú eres el Dios que hace lo que solamente Dios puede hacer. Tú eres el Dios que hace maravillas. Así que acordándonos, recordándonos, estamos como estamos a punto de hacer con la cena del Señor. Usted dice, pues se siente como un ritual vacío. Sí, pero el propósito de la cena del Señor es tener memoria de músculo desde el punto de vista espiritual. La próxima semana, cuando está en medio de la batalla, pueda recordar, Cristo murió por mí, lavó mis pecados, las mentiras del enemigo que vienen contra mí no son ciertas, derrotó al pecado y la muerte. Como cuando usted dice, no va una vez al gimnasio y dice, oh, me veo como Ryan. Eso no sucede una vez, en una vez. Tiene que haber un edificar de músculos sobre el tiempo. Y por eso es que Jesús dijo, acuérdate, acuérdate. Y colectivamente nos acordamos, nos recordamos unos a otros. Y en la mañana cuando nos levantamos y nos afinamos para recordar el amor constante del Señor, estamos resistiendo la tentación de depender de nuestra reputación. Y finalmente, y guárdalo. Ese último mandamiento antes de repente, un presente imperativo, sigue guardándolo, sigue cuidándolo, vigilando. El equivalente es en cuando estaba en el jardín Adán para cuidarlo y para guardarlo y cuidarlo. No podemos nada más ir costeando en nuestra vida. No estamos hablando de una cosa legalista. Eso no es el asunto. Pero hay un deseo ferviente y una alerta a la que Jesús nos está llamando. No somos pasivos. Es fe. Es una energía alentada por la fe que nos da por su gracia. Y Jesús le advierte a aquellos que son presuntuosos. Oh, no tengo que vigilar ese lado. Puedo hacer lo que sea. Lloré una oración cuando tenía 6. Yo estoy bien. Nos advierte de ese tipo de presunción en el versículo 3. Pues si no velas, esto es el resumen de todo, despierta y arrepiéntete, vendré sobre ti como ladrón. Recuerda los hombres de Ciro que escalaron la montaña por un lado y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la advertencia de Cristo. Y el propósito de esta advertencia es no que que cuestionemos nuestra salvación, sino que respondamos a la advertencia. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Las ovejas escuchan advertencias porque escuchan a su pastor. Las ovejas falsas ignoran las advertencias porque suponen que es para alguien más. Ah, espero que mi vecino escuche esto. No, nos da la advertencia a nosotros porque nos ama. Finalmente, sé alentado por los pequeños, los pocos y las promesas. ¿Qué queremos decir por los pocos? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Los pocos. Es tan fácil cuando está en la iglesia por un tiempo ser cazador de hipócritas. Puede identificarlos. Un cazador de hipócritas. Puedes ir a la iglesia y escoger quien tú piensas o que tú. ¿Por qué hace esto y no aquello? Lo conozco a él. Y se puede enfocar en quién es el que no está haciendo lo correcto. Con lo que Jesús termina aquí es un aliento, que no importa cuán lejos la iglesia caiga, siempre tengo personas en medio que no están descansando sobre su reputación. Están viviéndola, están aquí, estamos súper bendecidos aquí. Si dice Pedro, no sé de qué estás hablando, yo he descansado sobre mis laureles todo el tiempo que puedo, pero no sé cómo se ve, pero hay personas que lo viven todos los días, no perfectamente, pero están conectados a la gracia de Dios, su confianza está en Él, y les encantaría encontrarse con usted, discipularle, y hay ejemplos en nuestro medio, y pareciera que lo que Jesús está haciendo, resaltando esto, es decir, primero los que están viviendo de esta manera, sé que la tentación es masiva de descansar en tus laureles, de depender de tu reputación. Es más fácil por ese camino, pero quiero alentarte, quiero verte, te conozco. Pero para aquellos que no son, hay ejemplos aquí. Sé alentado por los pocos. También, sea alentado por las promesas. Jesús nos da tres promesas al que venciere, el que continúa dando testimonio a pesar de la oposición, en contraste con esta tentación masiva de descansar en sus laureles. Estas son las tres promesas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta imagen de pureza incomprometida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una promesa notable. Porque tantos cristianos que leen esto como una amenaza. Dice, nunca lo haré. Y cristianos vienen a mí todo el tiempo. Y dice, borra Dios a personas de su libro de la vida. No, acaba de decir que no lo hará. Pues si dice que no lo hará, querrá decir que pudiera, pero dijo que no lo hará. Y a lo largo de todo el libro de la Revelación, se escucha el libro de el 13, en el 13, 7, 19, 7. Dice, y los incrédulos no estaban escritos en el libro de la vida desde el fundamento del mundo. Pero no hay ningún ejemplo de que alguien haya estado escrito allí y haya sido sacado. Lo más cercano es en Éxodo, pero creo que es el libro de los vivos. Este no es el libro de la vida, es otra discusión. El punto aquí es que no hay temor. Jesús está diciendo, no te dejaré y no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercera promesa, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Piense en esto, nombre, anima, la misma cosa con la que comentó esta carta, nombre, reputación. Comenzó con un nombre falso, un nombre que nosotros creamos en nuestras mentes y que pensamos que nos ven con esta reputación. Y él dice, no dependas de eso, no descanses en esa reputación. Despierta la realidad de Cristo y lo que está haciendo en tu vida y recibe el cambio que Él está trayendo y va a traerte. Y déjame decirte lo que voy a hacer. Voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y sus ángeles. Y creo que no entendemos esto, lo que está prometiendo hacer. La semana pasada estaba hablando acerca de los diferentes niveles de soccer, de fútbol, y esto es cierto en cualquier instrumento musical o deporte, todo, puede meterse a la liga abajo y puede dominar en la liga de YMCA. Usted es el mejor jugador de fútbol, pero se une a un club y comienza a jugar en la pequeña liga. Oh, estos de veras juegan. Ni siquiera sé jugar de repente. Pero de repente es invitado a juntarse a un equipo de retos y está viajando. Y luego Milagros hace el juego Premier y luego el NCNL va a representar a nuestro estado en todo el país jugando a ese nivel. Y luego es llamado a un División 3 y luego 2 y luego 1 y cree que es alguien. Y luego juega contra un equipo profesional o semiprofesional y luego viaja a otro país. Y se da cuenta, nunca hemos jugado fútbol antes. Porque siempre hay estos diferentes niveles, no importa en qué deporte se encuentre o qué instrumento musical juega, y aun cuando piensa que ha llegado a la cima, comienza a envejecer y estos nuevos lo hacen mucho mejor. Lo que Jesús está diciendo aquí al final, los que están descansando en su reputación, no se dan cuenta, están en la liga baja. Están preocupados por lo que la gente piensa de usted. No podemos ir por consejería de matrimonio, somos cristianos, se supone que tenemos nuestro acto bien. He sido un cristiano por décadas y no podría ir a uno en mi grupo de pastoreo. Podría ser mi mentor, hay tanto que no entiendo. ¿Podrías orar por mí? Estoy batallando. Yo fui liberado por la pornografía hace años y estoy cayendo de nuevo. Ayúdame. ¿No puedo hacer eso? ¿Qué pensará la gente? Y Jesús está diciendo, ¿de qué estás hablando? Esto es de la liga baja. Yo te confesaré delante de mi Padre y sus ángeles. ¿Para qué estás viviendo? Yo morí para lavarte, para darte mi vida. No para que pudieras preocuparte de lo que la gente piensa de ti en esta área, sino para transformarte y prepararte para que fueses confesado delante de mi Padre y sus ángeles. tengo cosas planeadas para ti que no puedes imaginar. Pero no trates de ir sobre el pasado o lo que crees que has logrado o el cambio que he traído. No he terminado contigo. Y no lo digo como una amenaza. Ni siquiera entiendes a lo que te voy a transformar. Y no estoy solamente cambiando una parte de ti. Para que ya no seas una vergüenza a tus amigos, te estoy cambiando de dentro para afuera. Y lo estoy haciendo en tantas maneras diferentes. Las cosas que hay en tu vida ahorita que tú sientes que son las peores cosas, son cosas que estoy usando para transformarte. Así que no andes sobre la reputación. No descanses sobre tus laureles. La semana pasada hablamos de Gálatas 2:20. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne es un reconocimiento grande de nuestra debilidad. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él le ama. Él se entregó a sí mismo por usted. Él tiene su vida por usted. Y está trabajando en usted. Y está llamando a todos nosotros a creerlo. Este pasaje le advertí al principio, hay tantos mandamientos, estacatos, no sé si debo despertar o cumplir o cuál debo hacer. Y el punto es, ninguno de nosotros podemos hacer todo esto. Es Cristo viviendo en nosotros al fijar nuestros ojos en Él. Pero la cosa principal de la que nos está advirtiendo aquí hoy, si estamos dependiendo de nuestra reputación, descansando en nuestros laureles, nuestros ojos no están en Jesús, están sobre las personas. Si estamos dependiendo de nuestra reputación, nuestros ojos no están hacia el frente, viendo lo que Él está haciendo y lo que va a hacer, y abrazando la transformación, aún abrazando lo difícil que está trayendo para traer a cabo nuestra transformación. Nuestros ojos están fijos en lo que hemos hecho, lo que éramos, lo que la piensa gente de nosotros. Este es el llamado a todos. Moriremos a nuestra reputación falsa para vivir para lo que Cristo es y lo que tiene para nosotros. Puede tomar al final de sus notas, notará un lugar. Tengo la reputación de ser, pero esto es lo que es cierto. Puede trabajar en esto esta semana. ¿En qué es lo que dependo? Lo que yo pienso que soy. ¿Cómo es que esto no es cierto desde la perspectiva de Dios? Pero aún ahora, al prepararnos para recordar lo que Cristo ha hecho, pidámosle para que nos dé la gracia de arrepentirnos, para fijar nuestros ojos en Él. Gracias, Padre, por esta palabra dura que nos das, porque nos amas y nos estás rescatando del peligro y nos estás trayendo a un día ser confesados delante de tu Padre y de los ángeles. Ahora, al ser repartido este pan partido y esta copa representando tu cuerpo quebrantado, tu sangre derramada, permítenos fijar nuestros ojos en Jesús. Que no somos nosotros tratando de obrar nuestro lograr nada. Estamos volviéndonos de las cosas y las personas en las que dependemos y estamos fijando nuestros ojos en ti. Permítenos hacerlo juntos para todos cuya fe está en ti. Podamos disfrutar este recordatorio y recibir este recordatorio como proviniendo de ti, para nuestro bien, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.